Y ahora sí, después de nuestro repaso diario por la situación de la pandemia en nuestro país, doctora Margarita Del Val, viróloga, inmunóloga y coordinadora de la Plataforma de Salud Global del CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La verdad es que teníamos muchísimas ganas de hablar con usted porque en estos tiempos que corren se agradece mucho escuchar la voz de un experto que no atiende a razones partidistas, sino que lo que nos da es su opinión en base a su conocimiento y a su experiencia. Tengo muchísimas preguntas para usted, así que vamos a ver si nos da tiempo a planteárselas todas. En primer lugar, usted ya advirtió hace tiempo de que esta segunda ola de coronavirus que se esperaba para octubre podría llegar en julio. ¿Es eso lo que está pasando? ¿Estamos ante esa segunda ola de coronavirus?
Sí, no olvidemos que la oleada de octubre, de otoño e invierno, la vamos a tener también, pero quizás no será la segunda, sino la tercera, a lo mejor, ¿no? Yo creo que esto ya es una segunda ola, porque tenemos muchos brotes en muchos sitios de España. Muchos de estos brotes surgen, no se sabe de dónde, es decir, hay una transmisión no controlada del virus en toda la población española. Y realmente la primera oleada también fue una suma de brotes. Recordemos que durante toda la primera oleada la Comunidad de Madrid tuvo más de la mitad de todos los casos y se inició también pues con más casos en Madrid, en Igualada, en Rioja, Vitoria, País Vasco. O sea que todo empieza con unos brotes, pero que son simplemente la punta del iceberg de lo que está circulando por el país. Ahora hay mucho virus circulando, hay muchos brotes, como digo, surgen de no se sabe dónde, aunque se pueden trazar algunos de los contactos, hay muchos que no se sabe dónde se han originado. Y esto es lógico, puesto que nunca llegamos a tener cero casos en España. Hubo siempre casos continuamente, incluso en los dos meses que hemos tenido muy estables, hubo casos. ¿Por qué hemos logrado tener esos dos meses estables? Lo quiero dejar muy claro, por el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Es decir, el virus circula perfectamente en verano, el virus está circulando ahora de una manera descontrolada en zonas con tanto calor como hace ahora en España, como Texas, como Miami, como Irán, y solo gracias a que nosotros hemos mantenido estas medidas de higiene, de salud pública, de distanciamiento, de trabajo a distancia, lo mantuvimos durante dos meses bien. Ahora que se han ido relajando estas medidas, es cuando están surgiendo brotes por todos sitios y es porque hay demasiadas personas que no están manteniendo estas medidas que se está creando esta segunda oleada.
Es importante eso que comentaba usted porque es verdad que se decía, bueno, cuando llegue el verano con el calor esto va a parar y se está viendo que no es así. Pero hacía usted referencia al esfuerzo que habíamos realizado todos los ciudadanos durante meses. Yo me pregunto, ahora mismo cada comunidad autónoma está tomando unas medidas diferentes. Yo no sé si usted cree que se están haciendo las cosas bien, si son las medidas adecuadas las que se están tomando o si cree que debería haber más confinamientos selectivos e incluso si cree que a nivel general deberíamos dar un paso atrás, porque igual nos estamos relajando con la llegada del verano.
Nos estamos confiando, claramente. Yo sí que creo que de las cosas más claras que aprendimos todo el mundo, menos el sudeste asiático, que ya lo sabía, en la primera oleada, es que cuanto antes se intervenga, mejor. Y eso vale para un brote y vale para una oleada en el mayor país del mundo. Cuanto antes se intervenga, mejor. También aprendimos que distintos países aplicaron distintas estrategias. Ahora tenemos que distintas comunidades autónomas aplican distintas medidas. Y pretenden ser, en cada caso, siempre las más acertadas de acuerdo con la situación, que no es igual en todos los sitios, claramente. Lo que sí que se sabe es, atención, no vale una sola medida. Es decir, no vale solo ponerme la mascarilla y además solo ponérmela un rato al día, que es lo que acaba haciendo la gente, ¿vale? No vale, me quito la mascarilla en cuanto voy a tomar algo y aunque esté hora y media tomando algo de la cual a lo mejor estoy 15 minutos con la boca abierta, comiendo, bebiendo, me tiro hora y media sin mascarilla. Hay que tener muchas medidas y además todas bien. La mascarilla bien, pero el distanciamiento bien, la falta de contacto incluso con familiares de la máxima confianza a los que no hemos visto en tiempo, la ausencia de mezclas con personas de muchos sitios distintos, aunque nos vayamos de vacaciones a otro sitio, vamos a mantener eso a distancia. El trabajo a distancia, no vamos a volver todos ahora a trabajar. Eso lo tienen que respetar las empresas, entender los sindicatos y poner los nuevos medios. Y estas medidas que hemos hecho un esfuerzo y que se ha visto muy claramente que han tenido efecto durante estos dos meses, no tienen que ser un esfuerzo. Tiene que ser nuestra costumbre en los próximos meses. Lo tenemos que meter en nuestros hábitos. Es decir, tiene que ser nuestra rutina. Porque estas medidas ya se han ido demostrando científicamente, ya se han hecho análisis incluso con los datos de 149 países, de que estas medidas, y sobre todo varias de ellas a la vez, no siempre las mismas, pero varias de ellas, cuatro o cinco a la vez, son las que tienen efecto en contener al virus. El virus si no circula con absoluta libertad.
Usted apela a la responsabilidad individual, que por supuesto es lo más importante, pero yo no sé si a nivel general considera que en algún momento vamos a tener que dar un paso atrás, como realmente todos en nuestro entorno al final comentamos, ¿no? Con familiares, con amigos, tendremos que volver a confinarnos. ¿Usted cree que eso va a ser una realidad o debería serlo?
A ver, yo creo que esta oleada necesariamente va a ser más atenuada que la primera. ¿Por qué? Pues porque cuando hay aunque hay un número demasiado alto de personas que están relajando estas medidas, hay un número todavía inmensamente mayoritario de personas que las estamos respetando. Salvo despistes que todos tendremos.
Uy, estamos teniendo un problema con el sonido. No sé si
Ay,
nos
qué bien.
escucha.
Yo sí, le sigo escuchando. ¿Ustedes
Sí,
han dejado de escucharme?
ahora, fenomenal, le seguimos
Vale,
escuchando. Sí,
pues
continúe.
eso. Aunque hay unas pocas personas que no lo respeten, la mayoría sí que lo respeta. Por lo tanto, esta oleada, probablemente gracias a esta inmensa mayoría de gente que sí que lo respeta, será más tenue. Es decir, no será tan brusca como la primera, no lo está siendo. En la primera, en una semana, se multiplicaban por 10 el número de casos, y eso durante 2 o 3 semanas seguidas. Ahora va a ser más suave y yo creo que no vamos a llegar a números tan altos de casos nuevos cada día. Pero a eso sí que nos estamos acercando, ¿eh? Deberíamos ser capaces de no tener una oleada tan fuerte como la primera.
Claro,
Va a
porque
ser más suave, probablemente.
estamos hablando de que hace unas semanas apenas había, pues no sé decirle exactamente cuántos, pero no llegaban a 100 el número de contagios diarios según las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, que aquí en este programa dábamos cada tarde. Ahora ya estamos día a día llegando al millar. Y no sé si esto nos tiene que preocupar y si usted dice que va a ser un poco más atenuada, pero si no se hacen bien las cosas, podríamos llegar a una situación similar a la que vivimos en marzo y abril.
Sí, podríamos llegar a una situación similar más lentamente, es decir, se podrían tomar medidas antes y yo espero que se tomen antes, cada vez medidas más restrictivas. Si no las cumplimos voluntariamente, las tendrán que tomar y hacerlas obligatorias. Probablemente la situación no sea tan dura tampoco como en la primera oleada, porque los que desde luego están siguiendo las medidas muy a rajatabla son las personas que tienen otras enfermedades crónicas, que sabemos que es un factor de riesgo muy importante, y las personas de mayor edad, que también se están restringiendo mucho en sus contactos y en no tener actitudes de riesgo. Por lo tanto, no será tan grave en cuanto a la gente que esté expuesta, enferma y a la mortalidad tan alta. Va a ser más suave. Pero lo grave de esto es que no hayamos aprendido de la primera oleada. Vamos a ver, en la primera no lo sabíamos, nos pilló a todo el mundo
Por
absolutamente
sorpresa,
despistados, por
sí.
sorpresa, no nos lo podíamos creer ni las autoridades ni nosotros. Si nos hubiesen impuesto las mismas normas del estado de alarma una semana antes, no las habríamos respetado. O sea, que es que no pidamos tampoco responsabilidades, ¿no? Ninguno las habríamos respetado, o muy pocos. Yo conozco a gente que sí, pero realmente lo que no puede ser es que no aprendamos de la primera, lo que no puede ser es que tropecemos en la misma piedra, porque la oleada de otoño-invierno, que no vamos a tener ni aire libre, y vamos a tener mucha más mezcla de personas nuevas en todas las actividades educativas, esa sí que va a ser un golpe fuerte. O sea que ahora mismo tenemos que estar aprendiendo. Esa tiene que ser la recuperación, el segundo examen, y lo tenemos que aprobar. Y vamos a ver, ¿por qué nos estamos relajando? Porque nos han dicho que el examen iba a ser más fácil, ¿no? Bueno, pues voy a dar un ejemplo de una razón por la que a lo mejor estamos todos equivocados. ¿Por qué nos estamos relajando? Pues porque a lo mejor vemos cómo los futbolistas son testados y cómo reaccionan. ¿Qué pasa cuando un futbolista da positivo? Se ponen en cuarentena durante 14 días a todos los contactos de ese futbolista, es decir, básicamente a todo el equipo, y deja de jugar todas las competiciones. No, no está ocurriendo. Están dando un ejemplo muy malo.
Es que efectivamente aquí también todos tenemos que dar ejemplo, porque luego también en el ámbito político estamos viendo cómo hay quien se relaja, por ejemplo, con el uso de la mascarilla o, por ejemplo, a la hora de guardar las distancias, porque bueno, ya es meternos a lo mejor en otra materia, pero estamos viendo cómo hoy en el Congreso de los Diputados ya había un aforo completo prácticamente en alguna bancada o, por ejemplo, mañana mismo se va a celebrar el viernes la conferencia de presidentes presencial, cuando hasta ahora se había hecho de forma telemática. Claro, si nuestros políticos no dan ejemplo, a veces el pedir que los ciudadanos en su casa hagan lo propio, no sé si siempre va a surtir el efecto que se pretende.
Pues no, claramente. El ejemplo es importante. Pero fíjate que ahí nos damos cuenta de que lo están haciendo mal. Nos damos cuenta de que para qué hacerlo presencial si no es necesario. A lo mejor logran mantener todas las medidas, pero están aumentando el riesgo, están jugando un poco más con fuego. Y también nos damos cuenta de que si no llevan mascarilla es malo. Pero el ejemplo que decía antes del fútbol no nos estamos dando cuenta. La gente se cree que la PCR negativa es ya un pasaporte de que no estoy infectado. Nos están dando, es una cosa que no se está percibiendo y por lo tanto yo conozco ya a gente que dice me voy a hacer la PCR porque me voy de viaje a un sitio. O no, no pasa nada porque mi hijo, que ha venido al extranjero y ahora viene a verme, se hizo la PCR antes de salir. No, perdón. La PCR solo detecta si estás infectado en el momento que te hacen la PCR y tienes multiplicando el virus. Pero si tú eres un contacto de una persona positiva, puedes tardar 14 días en dar una PCR positiva aunque estés infectado. Por lo tanto, la cuarentena de 14 días tiene ese sentido. Y esto ocurre para todas las enfermedades infecciosas. Hay personas que desarrollan la infección al día del contagio, hay personas que desarrollan la infección a los 14 días del contagio. Y esto ocurre porque dentro de nuestro organismo tenemos muchas barreras que frenan al virus. Hay personas que lo frenan más eficazmente que otras. Hay personas que recibieron una dosis suficientemente bajita como que lo puedan frenar mucho más. Hay personas que recibieron una dosis muy alta de su contacto y, por lo tanto, a lo mejor en muy poco tiempo empiezan a multiplicar el virus. Y no hablo de síntomas, hablo de silencio. Es decir, cuando todavía no hay síntomas y no sabemos que somos contagiosos. Por lo tanto, la cuarentena de 14 días es muy importante. Yo estoy viendo que hay sitios en los que se imponen cuarentenas de 5 días. En el fútbol son hasta la próxima PCR, que es un error garrafal. Los 5 días es un error garrafal. La gente que hace un viaje y luego no hace una cuarentena de 14 días cuando llega, todos los que se están moviendo no la están haciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Las cuarentenas son porque desde que uno está contagiado, sin saberlo, puede desarrollar por primera vez el virus 14 días después. Y eso no es una cosa que veamos que alguien esté dando mal ejemplo porque no lo entendemos. Entonces es muy importante que nos demos cuenta de que eso nos está creando una falsa seguridad.
Hablando de falsa seguridad, en estos días se nos repite insistentemente que cada vez es mayor el número de asintomáticos. ¿Esto quiere decir que el virus ha perdido fuerza y que por tanto tenemos que relajarnos, como parecen sugerir algunos?
Bueno, eso es otra manera de buscar más excusas, como la de que viene el verano y con el calor no va a haber propagación del virus. No, pero tiene una explicación que es la siguiente. La gente de mayor edad, la gente que desarrolla más síntomas, la gente que tiene otras dolencias crónicas, se está retrayendo mucho. Por lo tanto, ellos no están entre la gente que se está contagiando fácilmente. Por lo tanto, ¿quién queda que se contagia fácilmente? Aquellos que no tienen riesgo ellos mismos. Por lo tanto, hay más asintomáticos. El virus, cuando se le mira la secuencia genética que tienen los aislados recientes, es algo distinta que los de antes, porque este virus va mutando como un reloj, pero no tiene ningún impacto ni en cuánto se transmite ni en la gravedad de los síntomas que causa en el mismo tipo de personas. O sea que el virus no está cambiando, lo que está cambiando es la población que se expone al virus, que son los que no tienen riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos olvidado de nuevo que el problema no es que yo me infecte, porque los que tienen riesgo de que si ellos se infectan no pasan graves y retraen, y los que no tienen riesgo salen a la calle y no respetan normas. El riesgo no es que yo me infecte. Lo grave con este virus es que yo infecte a los demás. Lo grave con este virus es que yo contagie a los demás. Eso claramente lo hemos olvidado, porque están retrayéndose los mayores y los que tienen dolencias crónicas y los demás no.
En estos momentos,
en la inmensa mayoría, sí, perdón, ¿eh? O sea, no quiero decir que nadie lo está respetando, pero que los pocos que no lo hacen son de ese tipo de perfiles.
Y en estos momentos se habla mucho de la falta de concienciación, precisamente de los jóvenes, porque muchos pasan el síntoma, pues como usted dice, sin notar apenas síntomas. Pero también es importante, yo creo, que incidir en las secuelas que puede dejar, porque de esto se habla poco o cada vez menos, y tampoco es una cuestión baladí, o al menos, no sé, yo lo veo así.
Desde luego, la infección primaria ya sabemos que hay personas que se han tirado semanas y semanas y que lo han pasado mal, ¿eh? O sea, la infección primaria ya no es mala, ya no es una cosa banal. Hay que tenerlo muy en cuenta y además no sabemos quién va a desarrollar una enfermedad más grave, porque hay todavía demasiadas sorpresas entre gente que no tenía ninguna dolencia crónica previa. Pero luego las secuelas efectivamente ocurren. Con todas las enfermedades infecciosas ocurren secuelas, pero la oportunidad de verlas muy claramente con este virus es mucho más notoria, porque digamos que como sincrónicamente en el curso de pocas semanas nos hemos infectado muchísimas personas, entonces se empiezan a ver las secuelas. Hay secuelas que son realmente graves. Por ejemplo, uno de los problemas que hay es que muchas personas asintomáticas que ni siquiera han tenido síntomas, los pulmones se quedan tocados. Y esto a largo plazo puede tener implicaciones, todavía no lo sabemos, pero que ya los pulmones de personas que no han tenido síntomas se les noten lesiones, es un problema. Y luego, desde luego, hay secuelas más graves e incluso duraderas desde el principio de la infección. Hay gente que todavía no ha levantado cabeza. Son minoría, ¿eh? O sea, no vamos a exagerar, no nos vamos a asustar, son minoría, pero ocurre y nunca sabemos si nos va a tocar. Desde luego las secuelas pueden aplicar a cualquiera. Para las secuelas todavía no tenemos datos de que haya una población de más riesgo, como sí que lo tenemos para la gravedad de la infección primaria.
También me gustaría preguntarle por el tema vacunas, porque hoy, Paloma, tenemos muchas noticias al respecto.
Sí, acabamos de saber, por ejemplo, Sandra, que Rusia podría tener lista su vacuna en agosto. Ayer mismo el ministro de Sanidad aseguró que la vacuna contra el coronavirus podría estar disponible en la primera mitad de 2021. Por otro lado, en las últimas horas también Estados Unidos ha anunciado que la vacuna Moderna estaría lista en noviembre para empezar su fabricación masiva a principios de 2021. Habría ya para esa época 100 de dosis disponibles. Se trataría, por tanto, de un récord mundial de velocidad.
Bueno, doctora, yo no sé usted, con la experiencia que atesora, ¿cuándo cree que podremos tener una vacuna realmente a la que podamos acceder los ciudadanos?
Bueno, vamos a seguir con lo que he dicho antes. No nos vamos a buscar excusas.
No, desde luego que una excusa no es, pero es verdad que todos esperamos como agua de mayo esa vacuna.
Como agua de mayo. Pero esta temporada de otoño-invierno vamos a no contar con la vacuna, ¿vale? Esta temporada de otoño-invierno vamos a contar con nuestras propias fuerzas, porque aunque sea cierto todo esto que dicen y que habrá que verlo con datos, es decir, todavía Rusia no ha dado nada de datos y una rueda de prensa se puede contar cualquier cosa. Los científicos necesitamos ver los datos, escrutarlos y buscarles todas las cosquillas a los datos, o sea que todavía no sabemos. Moderna solo ha dado los datos de la primera fase de ensayos y todavía, bueno, pues eran inducía anticuerpos, ciertamente, pero tampoco eran para tirar cohetes. Pero incluso aunque hubiese grandes cantidades de esas vacunas, hay que darnos cuenta de que a nivel de la población no van a llegar para evitar que tengamos que hacer ese esfuerzo. No nos van a salvar del esfuerzo de esta temporada de otoño-invierno. O sea, por eso digo yo que tenemos que convertir en rutinas, no en esfuerzos, todas las medidas de salud pública, de higiene que hemos aprendido. Tiene que ser nuestra rutina, por lo menos durante un año, de aquí al verano que viene, ya veremos para entonces cómo es. Porque si hay vacunas y esas vacunas llegan a España, se podrán usar para algo muy útil, como es, por ejemplo, vacunar en anillo cuando hay brotes. Y eso es una manera muy buena de inmunizar, de crear una barrera alrededor del brote, de manera que los contactos, en lugar de solo pedirles que se pongan en cuarentena y tenerles que poner policía delante de su casa para que respeten la cuarentena, a los contactos se les podrá vacunar. De manera que se limitará de una manera más eficaz, además de pedirles cuarentena, se les vacunará. Se limitará más eficazmente que se extiendan los brotes. Eso indirectamente será bueno para toda la población, porque habrá menos brotes, pero para cada uno solo implicará que tendrá que seguir contando con sus propias fuerzas. Rusia dice que va a vacunar primero a los sanitarios, pues también ahí tendremos una cierta garantía de que si esas vacunas funcionasen, que todavía no se sabe de ninguna que funcione, si alguna de estas vacunas funcionase, pues bueno, los hospitales serían más seguros porque los médicos podrían, los sanitarios, los auxiliares, los celadores, los de cocina, todos podrían trabajar con mayor tranquilidad y podrían cuidar mejor a los enfermos y no habría contagios en el hospital. Pero a nivel de la población no nos llegaría. Llegaría también a las personas más vulnerables, a lo mejor, ¿eh?
Y cuando llegue esa vacuna para todos los ciudadanos, que entiendo por lo que usted dice que de momento va para largo, ¿esto va a ser como la gripe? ¿Vamos a tener que vacunarnos todos los años o vamos a poder acabar con el virus a corto o medio plazo?
A ver, con el virus de la gripe hay dos puntos que son un punto que es claramente mejor con este coronavirus. Hemos tenido suerte. Hemos tenido una mala suerte tremenda con este coronavirus que se transmite de una forma muy silenciosa, es decir, por los asintomáticos. Pero hemos tenido una suerte y es que muta poco, muta como 10 veces menos que el virus de la gripe. Por lo tanto, si hay una vacuna buena, esa vacuna será buena para muchos años, probablemente. Sin embargo, lo que no sabemos es si las primeras vacunas van a ser las buenas. Las primeras vacunas son más sencillas, muy básicas, muy elementales, y no sabemos si eso es suficiente. Mi intuición me dice que no va a ser suficiente a corto o a medio o a largo plazo. A lo mejor a corto plazo parece que sí, lo cual ya es algo, ¿eh? Pero si solo son eficaces a corto o medio plazo y no a más largo plazo y habría que repetir la vacunación, entonces probablemente para entonces tengamos la segunda generación de las vacunas que no van tan en rueda de prensa como van estas tres o cuatro, y que sean más sólidas, más completas, con una que produzcan una inmunidad más amplia, que sean más seguras porque llevarán más tiempo probándose y se sabrá ya con mayor certeza cómo son. O sea, que no pasará como con la gripe porque hay ciento y pico prototipos de vacunas en el mundo. Y aunque a lo mejor solo 5 o 10 tiran para adelante o solo 2 o 3, al final son eficaces, tendremos pues como un margen de seguridad de que si las primeras no son más porque ellas, a lo mejor las siguientes sí que lo son. Yo sí que tengo confianza que lo acabaremos logrando con este virus, y mira que tenemos muchas enfermedades infecciosas para las que no tenemos vacuna. No es nada fácil hacer vacunas, pero este virus se podría, pero no va a ser inmediatamente.
Bueno, habrá que esperar. No quisiera despedirla sin preguntarle si cree que tiene sentido esa cartilla COVID que plantea la Comunidad de Madrid, aunque bueno, ahora parece que de alguna manera estaría dando un poco marcha atrás, porque el anuncio que ayer hizo la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha generado gran controversia, y más allá de las cuestiones éticas o morales, hay quien defiende que no tiene ningún sentido por cuanto no sabemos qué pasa con esa gente que ya ha superado el coronavirus una vez.
Sí, efectivamente. Yo soy un poco más cauta, porque yo creo que todavía no tenemos la información. Sí que hay una cosa que sabemos muy claro. Las personas que han superado el coronavirus, pero de verdad diagnosticado o con PCR o clínicamente, esas personas se sabe que, y ya se han confirmado con PCR, pues no sé por dónde andábamos, ¿no? Como por 16 millones de personas en el mundo. Se sabe que esas personas en general no están razonablemente protegidas, porque si han tenido una segunda infección no se ha encontrado ni que sea ni igual de grave ni siquiera menos grave. Es que no se ha encontrado que tengan reinfecciones. Por lo tanto, algo de protegidas durante por lo menos 5 o 6 meses sí que están. Y como digo, ya hay muchos millones de personas en el mundo, una parte de las cuales se han enfrentado al virus por segunda vez, es decir, se han podido reinfectar. Por lo tanto, las personas que certificadamente, digamos, está confirmado que han pasado la COVID-19, tienen una cierta protección ellas mismas. Por ejemplo, las mujeres sanitarias españolas, que son la mayoría de todos los sanitarios que se han infectado, son mujeres, pues bueno, no se describen casos en que tengan una segunda reinfección mala. Pero lo que no se sabe es si tienes una segunda reinfección, si eres asintomático y contagias. Porque la inmunidad natural de los coronavirus, que la podemos hacer mucho mejor en las vacunas, como decía antes, la inmunidad natural de los coronavirus no es de muy larga duración, suficiente para proteger a la persona, pero no suficiente para que no transmita. Entonces, mientras no sepamos que quien ha pasado el coronavirus, si se infecta una segunda vez, no es contagioso, no podemos levantar la mano y decir: pasaporte inmunitario, ninguna medida tiene que seguir, ni mascarilla ni nada. No, porque ni ir a trabajar previamente sobre los que no lo han pasado. No, porque no lo sabemos. Y el problema vuelve a ser, como digo antes, no es que yo me contagie, que estas personas estarían razonablemente protegidas, sino que yo a los demás. Y el segundo aspecto, por el que yo soy muy precavida con esto de tener inmunidad frente al coronavirus y el pasaporte inmunitario, es que todas aquellas personas que no han tenido síntomas, todas aquellas personas que no se les ha certificado realmente que han pasado COVID-19 y que sin embargo han dado anticuerpos, hay que tener en cuenta que los test de anticuerpos, cuando hay tantísima población que es negativa, es decir, cuando hay tantísima población que no ha pasado la enfermedad todavía, tienen muchos fallos. Y eso es intrínseco a que no son 100% seguros. Son a lo mejor 98% seguros, pero no 100%. Y ese pequeño margen, cuando todavía la mayor parte de la población no hemos pasado la enfermedad, hace que haya falsos positivos. No es que la técnica funcione mal. Se sabe cómo funciona, pero hay personas que dan anticuerpos y que no han pasado la enfermedad. Por lo tanto, esas serían tan vulnerables como cualquiera. Por lo tanto, deben de temer por sí mismas y deben de temer también por sí pueden ser contagiosas para otras personas. O sea que yo soy muy prudente y yo no me atrevería a proponer un pasaporte inmunitario para las personas que ya tengan anticuerpos.
Doctora Margarita del Val, viróloga, inmunóloga y coordinadora de la Plataforma de Salud Global del CSIC, muchísimas gracias por su claridad, por el esfuerzo pedagógico que ha hecho con nosotros en esta entrevista y por atender la llamada de este programa.
Nada, un saludo. Muchas gracias por estar tan atentos a esto.